Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Bienvenidos a todos y todas a esta nueva edición de Camacuá y Reconquista. Bienvenido también, Nacho.
Muchas gracias, buenas tardes Irene, buenas tardes para todos. Buenas noches, en realidad ya está todo oscuro el cielo. Hay 12 grados hasta ahora en Montevideo. Se prevé una jornada, una noche fría, mínimas hasta 9 grados. Mañana va a estar entre nuboso y un poco lluvioso y va a seguir el frío. Ya estamos, oficialmente no, pero de hecho es invierno.
Sí, sigue el frío y la ventolera.
También. Exactamente.
Así que a cuidarse de eso. Vamos a tener un programa, bueno, con un resumen de noticias de lo que surgió en esta jornada. Y vamos a tener la entrevista central a Claudia Rodríguez, que es la titular de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Y es, por supuesto, consejera central de AEBU. La vamos a tener en instantes con nosotros. También vamos a tener un informe de AFE.
Sí, hablamos con Georgie Martínez, que es un integrante del sindicato de AFE. Pasa un momento muy complicado el ente ferroviario. Nos va a explicar por qué. Hay una empresa creada por el Estado hace unos años que no está funcionando bien. Eso le trae todavía más problemas económicos a AFE de los que ya tiene hace años. Y está en un momento complicado. Se van a reunir con Tabaré Vázquez dentro de un par de semanas. Y de todo eso vamos a hablar.
Bien. Vamos entonces a repasar lo que son las principales noticias de este día.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Llévame a tus brazos, mujer.
Llévame contigo.
Ayer la diputada del Partido Colorado, Valentina Rapela, ingresó en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados un proyecto que obligaría a los empleadores a asegurar el transporte de sus trabajadores en caso de que haya paro de transporte.
Rapela propone que la medida rija tanto para empleadores públicos como privados, siempre y cuando sus trabajadores decidan presentarse en sus lugares habituales de trabajo.
Estamos de acuerdo.
Habría consenso en el Frente Amplio para solicitar al Poder Ejecutivo que no se aplique un incremento impositivo para los ingresos salariales de la franja entre los que cobran 33.400 pesos y 50.100. Aún está en estudio de la fuerza política una propuesta de dividir en dos o tres partes la franja que va desde los 50.101 a los 167.000 pesos.
Según informó La Diaria, el Ministerio de Economía y Finanzas analiza esta semana las propuestas recibidas de los sectores del Frente Amplio sobre cambios en los ajustes tributarios, la postergación de gastos anunciados por el Poder Ejecutivo y otras iniciativas que apuntan a lograr una mayor recaudación.
Las autoridades de la cartera hicieron hincapié en que la propuesta presentada por el Ejecutivo es global y que debe analizarse de forma integral. El ministro Danilo Astori detalló que eliminar el incremento tributario de 15 a 18% de quienes cobran entre 33.401 y 50.100 pesos afectaría la recaudación de todo el impuesto.
Quisiera subir.
El índice medio de salarios aumentó 0,28% en abril, según difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística. Además, en el acumulado del año, el índice lleva un aumento del 6,92% y en los últimos 12 meses llegó a un 11,77%. Un año atrás el aumento fue menor, fue de 11,12% según informó La Diaria.
Poniendo orden.
El Poder Ejecutivo dictó un decreto para reglamentar el funcionamiento del FONDES, el Fondo de Desarrollo. La normativa establece que ninguna de sus divisiones, que son el Instituto Nacional de Cooperativismo, el INACOP, y la Agencia Nacional de Desarrollo, podrá dar apoyo económico a emprendimientos de un mismo grupo que supere el 10% de los activos que administra cada una de estas entidades.
Además, se estableció que se podrán otorgar hasta 2 préstamos a un mismo proyecto o empresa en un periodo de 5 años, pero el monto total prestado no podrá superar el 15% del valor promedio anual de los activos administrados en ese periodo.
Guardali, dai treni corsa si sbilancia.
Avenida Italia.
Un estudio italiano desarrollado por economistas del Banco de Italia en Florencia comprueba que las familias ricas de hoy son las mismas que hace 600 años. Si bien el estudio se circunscribe a esa ciudad, los científicos afirman que el hallazgo puede ser extrapolado a otros países europeos.
Gigante en conflicto.
En la jornada de ayer, todos los empleados del Banco HSBC de Brasil se movilizaron en defensa de sus puestos de trabajo y se manifestaron en contra de la ola de despidos que ha afectado a la empresa.
Según informó el sitio de la CONTRAF, la Confederación Nacional de Trabajadores del Ramo Financiero de Brasil, las protestas son contra la negligencia de Bradesco, que adquirió el 100% del capital social de HSBC en Brasil en agosto de 2015 y hasta el momento no explicó qué sucederá con los empleados del banco que se está yendo de Brasil.
Un poco mejor.
La calificadora de riesgo Moody's mejoró la calificación global de los depósitos en moneda local y extranjera, según publicó hoy el portal de América Economía.
También mejoraron otros indicadores como la calificación de emisor, de familia corporativa y de deuda y la calificación de riesgo base de 29 instituciones financieras. Además, el perfil macro del país pasó de muy débil a débil.
Esto es en Argentina, ¿verdad?
Con lontanissimi binocoli, come di Don Giulio.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conoce la programación en aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente. Hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza. Mezza dolce, mezza amara e siamo rimasti in gara.
La entrevista central.
Dancing, da-da-da-di-da, dancing. Dancing, da-di-da-da-da, dancing.
Y comenzamos el segundo bloque de Camacuá Reconquista. Tenemos en el día de hoy, como les decíamos, a Claudia Rodríguez, titular de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Bienvenida, Claudia.
Bienvenidos, ustedes acá.
Gracias. Vamos a empezar por el principio. Contanos, ¿hace cuánto que militás en AEBU?
Hace el año pasado, el 8 de diciembre, se cumplieron 20 años. Vamos para los 21. Sí, fue, nos afiliamos el 8 de diciembre de 1995.
¿Y cómo fue que ingresaste? ¿Dónde trabajabas?
En realidad ingresamos de una forma bastante traumática porque estábamos trabajando entonces en Juncadela. Tuvimos una seria violación de derechos humanos por parte de la empresa. Se les hacía tacto a compañeras para evitar los robos. Eso llevó a que hiciéramos, nos arrimamos a EBU para pedir un asesoramiento, hicimos una denuncia penal, se probó. Salió la prensa incluso y hubo procesados por parte de Juncadela. Entramos no de la mejor forma realmente. Y tomamos como fecha de inicio de, por más que estábamos juntándonos en forma clandestina, era bastante la represión todavía al entrar en la empresa. Teníamos unos salarios terribles, entrábamos a trabajar un día y salíamos a los 3 días de trabajar, veíamos la luz del sol, condiciones deplorables. Pero bueno, esto fue como el disparador, en realidad fue esta violación de los derechos humanos que tuvimos, y tomamos como fecha insignia de afiliación el 8 de diciembre porque fue ahí donde se firmó el primer convenio colectivo, que vino después de todas las denuncias que se hicieron, ya te digo, a nivel parlamentario con la Comisión de Derechos Humanos, en los juicios penales que se hicieron a los responsables de la empresa, etcétera, etcétera.
Y entre otras cosas dio lugar a la creación de la Comisión de Equidad y Género de AEBU.
Exacto. Fue una cuestión verdaderamente para nosotros fue, hasta ese entonces uno no, como que sobre todo en aquella época, uno no percibe algunas cosas como que son realmente excesos de la empresa. Entonces todo lo que era salario y bueno, uno lo tomaba como una...
Se naturaliza las determinadas
cosas. Se empieza a naturalizar las cosas que son irregulares. Pero bueno, eso ya fue una cosa muy traumática para los compañeros que lo vivieron y para nosotros que fue obvio que la empresa lo iba a poner en práctica siempre y bueno, obviamente tenía un límite humano y natural que fue... Fue bastante complicado, pero bueno, así entramos acá.
¿Y desde cuándo estás vinculada a la Secretaría de Prensa y Propaganda?
Y a partir del mandato que asume Pedro Estefano ahora, el año pasado.
Uh-huh. Sí. ¿Y por qué te sumaste a esa área? ¿Te lo propusieron? ¿Te interesa el tema?
En realidad, yo venía de banca privada. Entre el año Pedro Estefano nos fue a buscar para convidarnos para trabajar en banca privada como consejeros en el año 2006-2007 y después propusieron que pasara al Consejo Central y en el Consejo Central se definen las secretarías en función de los cargos y a mí me tocó Prensa y Propaganda. Es una secretaría que me gusta muchísimo, me gusta mucho la radio, soy fanática de la radio, por eso me encanta que se haya inaugurado, entre otras cosas, con la invención de la radio. Soy fanática, me gusta muchísimo la radio, más que la televisión. Para mí es un medio principal de comunicación, como decían los abuelos, y yo no soy vieja, lo aclaro, no voy a decir tampoco. Pero entonces soy de la vieja época de levantarme y poner la radio todo el día y usarlo como compañía y como medio de comunicación principal. Me encanta ese emprendimiento de la radio en realidad.
¿Y cómo se compone el equipo de Prensa y Propaganda?
Mira, tenemos Martín Arniaga, está Andrea Moreni, están dos periodistas que son Mercedes y Enrique Roldós, Mercedes Napoli y Enrique Roldós. Y bueno, después ustedes que se integraron este año en este nuevo emprendimiento. Y básicamente trabajamos así. Después tenemos compañeros que se han así como se encargaron ustedes de la radio, hay compañeros que se encargó el trabajo de la Sala Camacuá. Hubo dos lanzamientos importantes, que fue la radio y la Sala Camacuá en este año. Tal vez por alguna concepción también de visión de cómo debíamos ampliar los horizontes de comunicación con la gente o cómo reeditamos cuestiones que antes se practicaban en el sindicato, como era las actividades en la sala, con Cinemateca, como decía el otro día, el purrete que anduvo por acá, que tendría que haber hecho un programa de 23 horas con él, porque realmente fue impresionante. Y bajo esa visión entonces, bueno, pero hay que separar las funciones y darles a algunos compañeros algunas funciones, a ustedes a los compañeros de la sala otras. en una comprensión de mejora, de extensiva, inclusiva, como crear además dentro del sindicato, extender los derechos a los compañeros. Yo entiendo que los trabajadores y el sindicato puede ser un facilitador de eso, además de tener el sector deportivo, la parte el tema del acceso a la cultura de los compañeros. La Salma Camacuá, por ejemplo, ahora trabaja con espectáculos que los afiliados tienen un beneficio para venir y todo lo demás. Yo entiendo que los trabajadores, que a veces comúnmente por la de ellos, no pueden acceder a otro tipo de actividades culturales o todo lo demás, y nosotros, bueno, tenemos una sala que es una belleza, es una caja musical por sí misma, además de ser una belleza arquitectónica, es una caja musical, una belleza, y la teníamos parada y se propuso reeditar entonces un ciclo que en algún momento había funcionado muy bien, y bueno, yo aspiro a que siga funcionando de la misma manera, pero además con ese componente social de acercar a la gente, de acercar a los hijos de los compañeros, de acercar a las organizaciones sociales, que ya se ha hecho una propuesta como inclusiva de todo punto de vista, ¿no? De intercambio con niños que de pronto no pueden acceder a obras comúnmente porque los padres no tienen los salarios o las posibilidades para acceder a esos servicios. Entonces hay como una concepción general de todo lo que puede aportar el sindicato, y nosotros entendíamos que, bueno, el relanzamiento de la sala y el medio de comunicación de la radio, que es un tema como aparte, tiene otros componentes, es fundamental, eran fundamentales. Entonces, bueno, y ampliar para que los compañeros un poco también trabajen. Hay compañeros que les encanta militar y es necesario acercar al sindicato, compañeros, a trabajar, a militar. Entonces, la sala hoy, por ejemplo, trabaja con 4 o 5 compañeros que lo hacen en sus horas de militancia comunes, y la hacen funcionar, y la hacen funcionar además muy bien, con muy buenos artistas, músicos, que, bueno, me tira el palo, me encanta, además. Y nada, eso, en principio eso.
Bien, y con respecto a las líneas de trabajo de la Secretaría, esto que tú comentabas, como de, por un lado, traer y vincular a los propios afiliados de AEBU entre sí y con otras organizaciones, hay un objetivo que también va fuera de fronteras, ¿no? Capaz que podés contarnos un poco sobre bueno, la importancia de que sea también la primera radio del movimiento sindical,
bueno,
online.
Ni que hablar, lo que pasa, estamos en un fenómeno como de globalización de los medios que es importantísimo. Estamos yo, si me preguntás muy subjetivamente, una opinión que puede ser probablemente errática, creo que estamos como en una segunda revolución de la tecnología que nos propone algunos desafíos desde el punto de vista humano, y ni que hablar desde el punto de vista laboral, que ya los estamos empezando a visualizar más. Y dentro de eso, vos tenés la necesidad de comunicarte, recibís mucha información, porque Internet te propone recibir muchísima información, y te propone recibir información inclusive que uno puede opcionar, ejemplos de información que viene de alguna forma direccionada con una impronta, con una ideología o con una marcada línea política, como puede ser la CNN, pero también tenés la versión CNN rusa, que yo descubrí hace poco, que te cuenta la visión desde el otro punto de vista del planeta, que no tiene nada que ver con lo que recibiste. Entonces, es una riqueza tal el tema de la introducción de la tecnología, de no solamente de las redes sociales, sino de la cantidad de información que vos tenés, que de alguna manera me parece que es importantísimo que nosotros además aprendamos a utilizarla en un sentido positivo. No para que la tecnología nos absorba y gane la tecnología y los seres humanos quedemos obsoletos, sino que usar la tecnología para convocar a que los seres humanos se acerquen. Eso es lo fundamental para mí. Digo, el face, en realidad, me hace acordar mucho al face to face, ¿no? Nunca va a reemplazar el cara a cara. Entonces yo digo, en el face es una cuestión bastante anónima, porque uno, más allá de que ve nombres que opinan sobre la realidad y todo lo demás, no tenés el contacto cara a cara que humaniza, por ejemplo, las discusiones, las convocatorias, la necesidad de intercambio social, que eso no lo reemplaza nunca, jamás. Y probablemente los medios tecnológicos hacen inamovible muchas posiciones que antes, cuando solo se recurría a la militancia, a los encuentros, a la sociabilización, a todo lo demás, nos volvía más humanos y nos hacía más proclives a poder cambiar de posturas y de Entonces tiene como una cara buena y una cara mala. La cara buena que yo rescataría es, me encantaría usarla para convocar a que la gente se vuelva al face to face viejo, ¿no? Al encontrarse, al hablar, al debatir, al mirarse. Los textos son fríos, no dicen de sentimientos, no dicen de afectación de las personas. Y la tecnología también va en esa línea. Entonces, me encantaría poderla utilizar en ese sentido y por eso me parece que es bueno todo lo que tenga que ver con eso. La radio, sin embargo, en la palabra yo creo que se traduce mucho más, por eso adoro la radio. Se traduce mucho más lo que pueden ser los sentimientos, o pueden ser las posiciones, o pueden ser las pues yo digo, la revolución tecnológica viene por muchos lados. El tema es cómo, si la sabemos usar, si la sabemos aprovechar. Yo te decía de lo que yo consideraba la segunda revolución tecnológica, y entiendo que lo es, y en los hechos está afectando también todas las partes, desde el trabajo a todo. Y uno se pregunta, bueno, cómo se salió de la primera revolución industrial, y se salió salvando los puestos de trabajo, enseñándolo o obligando a las patronales que le enseñan a los trabajadores cómo usar la tecnología. Y yo creo que estamos en un desafío histórico nuevo, absolutamente nuevo para el mundo del trabajo, que también es ese, que nos va a obligar a trabajar desde un análisis que hace, por ejemplo, nuestro centro de CTA de formación de a la gente, de cómo reconvertirse, cómo adaptarse a esto, cómo absorberlo y cómo no perder terreno y quede la tecnología sola, colgada, y los seres humanos aislados.
Me imagino que una de las premisas básicas de la Secretaría es comunicar, en el sentido amplio de la palabra, comunicar cosas.
Comunicar y convocar.
Bien.
Es como un disparador necesario que nosotros tenemos que tener.
¿Comunicar y convocar a quién? ¿Al afiliado o al no afiliado para que se integre?
Yo creo que es tratar de transmitir al afiliado sobre todas las cosas, ¿no? Porque además tenemos los cambios en esto, la introducción de la tecnología ha traído también los cambios en la forma de las militancias. Increíblemente ha impactado. El Purrete lo decía, lo que era la convocatoria antes de los afiliados al sindicato, una cuestión casi natural. El fenómeno de esto de la tecnología hace que la gente se comunique mucho y convoque, por ejemplo, a actos o a lo que fuera, mucho por Face, y son convocatorias como espontáneas, y la gente va, pero en verdad no hay un intercambio real. Entonces, el mejor, yo usaría la tecnología, como vos decís, pero quizá como un disparador para que vengan, ¿no? De pronto tirar centros para que vengan, y bueno, si tenemos algo que hablar, hablemoslo y intercambiemos y hagamos jornadas de intercambio que no tienen por qué ser de discusión, simplemente debate, sino pueden ser también de organización cultural, de disfrute de intercambio de actividades. Un poco apunta a eso, o por lo menos en nuestra visión debería o pretendemos que apunte a eso la tecnología, sobre todas las cosas.
Bien, y ahora queríamos preguntarte, nosotros en este tiempo que hemos entrevistado ya a varios consejeros centrales y de sector, queríamos preguntarte, bueno, se ha ido, sin duda el tema de género está sobre la mesa, ¿no? Tanto los sindicatos como el PIT-CNT ha dado pasos en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, queríamos aprovechar la instancia en la que nos visitabas para preguntarte, bueno, ¿cómo es participar en ámbitos que hasta hace poco tiempo, primero participaban solo varones, porque eso es algo a lo que llegamos, nos contaban los compañeros de banca privada, e incluso hace poco se resolvió un convenio para que pudieran jubilarse, o sea, poder que accedieran a los mismos beneficios trabajadoras y trabajadores que solo trabajaban desde los años 90. Y bueno, queríamos preguntarte puntualmente, bueno, ¿cómo es el trabajo de militancia y de construcción colectiva en un ámbito que tiene muchos varones, ¿no?
Bueno, en realidad me encanta porque somos distintos. Entonces me parece, en verdad, yo eso de las cuotas, no me voy a meter mucho en las cuotas, porque en realidad me parece que la imposición de las cuotas de por sí, simplemente por formar parte de un género, no tiene demasiado sentido. Me parece que de por sí la riqueza se tiene que dar en el intercambio, porque somos distintos en hombres y mujeres, ni más inteligentes ni menos inteligentes. Somos distintos, tenemos distintas sensibilidades. A veces se precisan esas sensibilidades, a veces se precisa una cuota de razonabilidad o de frialdad que se le da a los hombres, y naturalmente se piensa que los hombres la tienen más que las mujeres. Yo creo que son partes complementarias. A mí me gustan los todos, no me gustan, no soy muy partidaria ni de las comisiones por, espero que ningún compañero me mate después de esto, ni por edad, ni por género, ni por nada. Yo entiendo que los seres humanos naturalmente deberían comunicarse, porque creo que se retroalimentan cada uno desde su lugar, ya sea desde su edad, desde su género, desde su, no sé, de todo. Porque si no terminamos creando comisiones de orientales, de occidentales, sería una locura, sería una cosa poco enriquecedora. Además, me parece que lo enriquecedor es el intercambio de opiniones, cada uno desde su visión. No, entonces no me puedo poner en una posición de decirte, bueno, para mí estuvo una experiencia, porque como mujer no tengo argumentos, porque nunca lo vi desde ese punto de vista. Sí, me parece importante que de pronto para algunos compañeros que siempre se peleó su lugar, lo reconozcan, lo empiecen a visualizar, y me parece bien, pero no. Yo, a lo personal, no tengo argumentos que diga, bueno, me reconozco esto y me encanta y lo festejo, porque no lo sé, no lo visualizo en una forma muy personal. Eso así. Y me encanta intercambiar con varones, soy el mejor amigo de los varones. y ya te digo, y lo me salteo esa parte de...
¿Y por qué pensás que la representatividad va como más, como desfasada, ¿no? En lo que es la población? En la primera entrevista, por ejemplo, con Pedro Estefano comentaba que ya las mujeres eran la mitad de los afiliados de AEU. ¿Por qué pensás que, por ejemplo, que la representación es distinta?
Bueno, yo veo cosas positivas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que son dos, lo que plantea Pedro, yo estoy muy muy de acuerdo en esto, porque está bien, ahora somos casi un 40 compañeras mujeres en AEU, por vía de que también antes en los bancos, como decía el Purrete, antes no entraba una mujer jamás, y ahora el sindicato, por cómo se ha ido transformando el negocio, tiene más compañeras en las financieras y todo lo demás. ¿Qué era lo antipático de todo esto en realidad? Eran las condiciones que les imponían, pero desde un pensamiento patronal, con una formación patriarcal y digamos muy muy machista, pero venía de la formación de las empresas, ¿no? Y aquello de, bueno, que además las tomaban con determinados perfiles, de obligación de pintarse, de tener pollera, de andar de taco alto, digamos. Pero eso, en todo caso, fue una cosa heredada. El sindicato, yo pretendo que esas cosas naturalmente las tenía que transformar, digamos, pero no, te quiero decir, no lo achaco a una conducta sindical, sino a conductas como heredadas, que son muy difíciles de desterrar. En el tiempo se van desterrando, pero hay que trabajar en eso, digo, nos venía heredado de las políticas de empresa, ¿no? Nos venía, y bueno, y entonces naturalmente al principio el sindicato tenía una mayoría en su dirección de integrantes del sexo masculino, pero no por una cuestión, sino porque simplemente no había casi en los bancos trabajadoras mujeres, y eso es real, ¿no? Vos ves otro sindicato, bueno, me voy a ir al otro extremo. El sindicato de las empleadas domésticas, bueno, dentro de poco podría haber una marcha de hombres protestando porque no hay ninguno, pero es que naturalmente. ¿Pero por qué? Porque hay como una cuestión de la contratación laboral que hace que mayoritariamente se contraten mujeres para esa tarea. Digamos, hay como una evolución en el tiempo que tiene que ver mucho con las patronales y con el trabajo. Lo mal que haríamos nosotros, claro, es seguir esas mismas conductas, pero yo creo que se han ido transformando en la interna del sindicato y en todas las organizaciones, en las organizaciones políticas y todo lo demás. Pero me parece que es todo, en todo caso, son siempre cuestiones heredadas culturalmente y que nos vienen de otros disparadores, que son las empresas, por ejemplo, o de... Por ahí me quedo, no quiero hablar muy en contra de eso porque...
Estamos aproximadamente en la mitad del periodo de gestión, por así decirlo, de Pedro Estefano, que va de mayo 2015 a mayo 2017. A un año, te queda por lo menos estos 11 meses de trabajo en la Secretaría de Prensa. ¿Qué metas te gustaría cumplir en el próximo año? Si es que hay alguna concreta, capaz que... Son, es muy amplio.
Son muy muy globales. A mí lo que me interesa, en primer lugar, más que como Secretaría de Prensa y Propaganda, que me gusta llamar más equipo de trabajo que una responsabilidad que sí, obviamente, tenemos que asumir. Como metas, me importa mucho lo que significa que este sindicato siga formando gente para... Porque yo visualizo que tal vez en 10 años el sindicato... Si no trabaja fuertemente en la formación de nuevos cuadros jóvenes, es un sindicato que tiene un promedio de edad en su dirigencia de 55 años. Eso no es una cuestión menor y esto es un desafío, y tampoco podemos irnos a los 60 al tercer piso a mirar con los jubilados y mirar para abajo y ver qué hacen los muchachos de abajo. Me gusta muchísimo y voy a, desde la Secretaría me importa mucho impulsar todo lo que tiene que ver con la formación de jóvenes, la integración de jóvenes y la convocatoria, ya te digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Usando todos los medios que tengamos en tecnología para que la gente se acerque al sindicato, sea en jornadas o sea en no siempre las convocatorias son por salario y todo lo demás, a veces las convocatorias tienen que ser de intercambio también y de participación, ¿no? Que resulten atractivas para la gente.
Muy bien, Claudia Rodríguez, muchísimas gracias por este rato.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
¿Quedó algo pendiente para decir? ¿Algo que quieras agregar?
No, porque creo que dije demasiado. No. Saludo. Quiero agradecer a ustedes que están acá, que están colaborando con nosotros. Estuve enferma un tiempito, los estuve escuchando todos los días, a las 10 de la tarde los ponía al aire. Y quiero agradecerles que se hayan atrevido a participar con nosotros de esto. Valoro muchísimo y sobre todo valoro porque ustedes arrancan esta carrera acá y espero que sea una buena experiencia realmente. Les deseo que sea una buena experiencia para ustedes. Y nada. Nada más que eso, que sigamos adelante con este proyecto, nada más.
Muchas gracias.
Es un placer colaborar con este proyecto colectivo. Bueno, gracias, Claudia, y esperamos tenerte nuevamente en Cama con Reconquista.
Bueno, dale. Gracias.
Nos vamos a la tanda. Dancing. La tira tata. Dancing.
Si sono sempre più distratto e anche più solo e finto. E l'inquietudine e gli inchini fan di me un orango che si muove con la grazia di chi non è convinto che la rompa sia soltanto un'allegria del tango. Dancing, da 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 da, dancing, ah, dancing, da 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 da.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEW.
La biblioteca de AEW presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebo.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical.
Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebo.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacua.uy.
Camacuay Reconquista, último bloque. Vamos a ahondar en un tema que les adelantamos al principio, la situación de AFE, la Asociación de Ferrocarriles del Estado, que ya es bastante sabido que hace un tiempo está en una situación complicada. Los trenes en Uruguay no han acompañado el avance de otros medios de transporte, por así decirlo. Y bueno, nos comunicamos en la jornada de hoy con Giorgi Martínez, que es un integrante del sindicato de AFE. AFE tiene varias complicaciones. Tiene una situación complicada económicamente en sí mismo como ente, pero además se le agregó hace unos años la empresa Self S.A., que es una empresa que creada en el 2011 por decreto del Poder Ejecutivo, en ese momento de Mujica, que lo que proponía era hacer una empresa que permitiera que AFE funcionara dentro del derecho privado, porque dicen que es más, tiene menos trabas, es más sencillo realizar determinadas cosas a través del derecho privado. Por eso se creó esa empresa Self S.A., que es mitad de AFE, mitad de la Corporación Nacional del Desarrollo. Pero en los hechos no funcionó. No funcionó ni económicamente, ni tampoco en materia de producción. No dio réditos. Lo primero que va a explicar Giorgi Martínez en el siguiente audio es ¿qué debería hacer la empresa Self o cuál es el objetivo que tuvo el gobierno inicialmente? Vamos a escucharlo.
Se supone que esta empresa tomó lo que vendría a ser el transporte de carga de AFE para hacerlo trabajando bajo el derecho privado, con la excusa de que los trámites en el Estado son mucho más difíciles, que una empresa del Estado tiene que hacer licitación para todo, que muchas veces no puede hacer la compra directa, que se demora mucho más para hacer las inversiones y para comprar lo que se necesita. Esa fue una de las excusas que se utilizó, y en teoría lo que debería hacer es transportar la carga. Tiene personal, obviamente, de máquinas, lo fue tomando porque en realidad tuvimos solamente 3 o 4 de 120 maquinistas que pasaron a esa empresa, los demás que se han tomado son ayudantes que no saben manejar, y en teoría debería tener los talleres con personal capacitado para arreglar las máquinas que AFE puso en esta sociedad anónima, de la cual 51% es de AFE, 49% de la Corporación Nacional del Desarrollo. Pero en realidad no está funcionando nada, ni transporta la carga que tiene que transportar, porque no tiene el personal suficiente, y tampoco arregla las máquinas que nosotros les entregamos con grandes dificultades debido a que no se compraban repuestos. Ahora está a la mitad o un poquito más en funcionamiento, entonces no está haciendo nada.
Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza.
Lo otro que nos comentaba Giorgi fuera de aire es que, como decía, Self se quedó con la parte de carga de AFE, y AFE propiamente hace mantenimiento de las vías y transporte de pasajeros, que es lo menos rentable. El transporte de pasajeros se usa muy poco y el transporte de carga debería usarse más, o por lo menos a priori podría ser más redituable. Lo que nos va a contar Giorgi ahora es qué es lo que pretenden resolver a corto plazo. Esto a nosotros nos llegó de información por la mesa de entes, que hay integrantes, bueno, obviamente de todos los entes del Estado, hay gente de AEU, y bueno, van a plantear en próximas reuniones con el gobierno, que después nos va a contar, pero lo que nos cuenta ahora es qué es lo que quiere resolver puntualmente y qué solución van a proponer.
Y desde nuestro punto de vista, lo que hay que resolver es el modo ferroviario en general, la disolución del decreto que forma esta empresa Self Sociedad Anónima, que no está funcionando, empresa creada por el gobierno, pero que trabaja bajo el derecho privado, empresa que no tiene personal capacitado, porque el que ha tomado lo ha ido capacitando en muy corto tiempo y mal. Está gastando platales que no tiene, no ha recibido los préstamos que iba a recibir de la CAF para poder funcionar, y que la está bancando AFE, una empresa estatal que está en una complicada situación económica. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos que a resolver es qué se va a hacer con esta empresa. Lo que nosotros creemos que tiene que desaparecer, tiene que volver máquinas, vagones y todos los repuestos y todo lo que se le haya dado a esta empresa para capitalizar esta asociación a manos de AFE, y darle una inyección de dinero suficiente como para que el ente estatal empiece a hacer de vuelta lo que fue en su momento, aunque estemos tan lejos, pero por lo menos que funcione como debe ser, ya que el modo ferroviario es más que necesario en el país, productivo que tanto se habla, y tiene que tener las vías en condiciones, maquinaria suficiente como para transportar, y no perder más clientes, que es lo que está pasando ahora con esta empresa bajo el derecho privado, ¿verdad? Nosotros, la pelea que venimos dando no pasa solamente por el tema del trabajo de los compañeros, que no es lo que se está perdiendo, han quedado excedentes, han ido para otras empresas, pero lo que está perdiendo ahí es AFE, porque está perdiendo el personal capacitado. Esa es la pelea que nosotros estamos dando, para que AFE no desaparezca, porque si no va a terminar como el próximo Pluna, ¿verdad?
Estamos escuchando a Giorgi Martínez, integrante del sindicato de AFE, que nos está acercando la voz de la opinión del sindicato con respecto a las dificultades por la que está pasando AFE, más puntualmente Self, Sociedad Anónima.
Claro, la propuesta es es concreta y contundente. Quieren que no exista más la empresa Self y que todo pase a manos y gestión de AFE. El problema también es que AFE tampoco tiene muy bien las finanzas. Recibe un subsidio del Estado, pero por lo que cuenta y lo que va a contar ahora Georgie Martínez, no está alcanzando y tiene, por ejemplo, una deuda con ANCAP, AFE, que afecta el trabajo cotidiano de los trabajadores. Vamos a escucharlo.
También la situación que estamos viviendo hoy en día, que debido a este desfinanciamiento que tiene AFE, porque el dinero que le entra ya no es más por la carga, porque la carga la transporta Self, Sociedad Anónima, si bien ha bajado sustancialmente lo que transportábamos nosotros a lo que transporta Self, porque perdió dos clientes, hoy en día AFE está en un problema económico grande porque recibe el subsidio que estaba por presupuesto del año 2009 y los costos han crecido, si bien hay menos empleados, como todo en este país, y no alcanza para pagar los sueldos. La economía tiene que estar todos los meses dándole una inyección de dinero para que se paguen los salarios, cosa que viene pasando ya atrasada. Estos últimos meses hemos tenido problemas para cobrar eso. Aparte de no haber cobrado la productividad, por otros problemas aparte también de falta de seriedad de AFE en tener las metas que debíamos cumplir estudiadas a tiempo, a ver si se había cumplido o no. Llevamos un mes de atraso con respecto al salario variable que han cobrado todas las empresas de la mesa de entes y nosotros no. Entonces hay un gran problema económico. Tampoco se está comprando las garrafas correspondientes para que se bañen los compañeros de los talleres y las garrafas que se necesitan en diferentes lugares, porque AFE mantiene una deuda con ANCAP enorme, por la cual ahora no le permite ni cargar combustibles ni comprar garrafas, entre otras cosas.
Continuamos con la voz del sindicato de AFE a través de Georgie Martínez.
Muy despierto el operador con canciones de trenes, ¿eh? Muy bien. No se lo pedimos y se le ocurrió el sol. Lo último que nos va a decir Georgie Martínez es sus próximos pasos en materia de negociación. Hoy tuvieron una reunión en Cámara de Diputados y se van a reunir con Tabaré Vázquez, ni más ni menos, el 21 de junio. Él nos va a dar los detalles.
Bueno, nosotros tuvimos hoy justamente reunión con la Comisión de Transporte de Diputados. Había sido solicitada desde el mes de febrero, recién hoy después de pedirla un par de veces se nos dio, donde explicamos toda la situación que estamos teniendo, tanto económica como institucional, en la empresa, y bueno, fue bien recibida tanto por los diputados de un partido como de otro. Pero obviamente quedó la preocupación allí de lo que está pasando con la empresa estatal AFE, ¿verdad? Lo próximo que nosotros tenemos puesto es la reunión con Tabaré Vázquez, que la logramos después de la movilización que hicimos en el Consejo de Ministros en Valle de Ordóñez, y el lunes mandamos la petición de reunión y se nos respondió al otro día. El 21 de junio a la mañana en Suárez, efectivamente, vamos a tener esa reunión. Por ahora es lo que tenemos pactado en reuniones de aquí en adelante.
Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca este tema a través de la mesa de entes nacionales, donde AEBU participa a través de la Agencia Nacional de Viviendas. Y llegamos al final del programa del día de hoy, 1 de junio.
Se hicieron las 7, mañana volvemos a las 6 o minutos después de las 6. Se quedan ahora con Agenda Camacuá, el programa que recorre la programación de la sala con música y con la conducción de Gustavo Fernández Insúa.
No dejen de entrar a la página web de la radio, donde van a encontrar las entrevistas que hacemos en el programa, además de la agenda completa de la sala Camacuá. La web es radiocamacuá.uy.
Muy bien, y el Facebook es Radio Camacuá y el Twitter es todos juntos Radio Camacuá.
Exactamente. Nos vamos, hasta mañana.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBO.